Las 8 de la tarde y en menos de una semana quedarán definitivamente aprobados los presupuestos autonómicos para este año. La Comisión de Hacienda ultima entre hoy y mañana el dictamen con las enmiendas que irán a pleno y esas cuentas incluirán un aumento en la partida para que el transporte en autobús interurbano en la región siga siendo gratuito. Para dar respuesta a la demanda de los usuarios, tienen esta tarjeta más de 140.000 personas.
Si tenemos que tener claro es que ahora mismo el transporte en Extremadura es gratuito, porque este gobierno está aportando 8 millones de euros para que lo sea. El gobierno de España está aportando casi 2 millones y ha recortado a poco más de 1 millón.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Declaraciones del consejero de Transportes en una entrevista en esta emisora. Hoy, en el mismo día en el que se debate en el Congreso la ampliación de las medidas de ayuda al transporte, la agricultura o la pesca para reducir el impacto por la guerra en Irán. Impacto que es notable también en otros sectores como la construcción. La subida de precios de los materiales provoca que las empresas no se presenten a obras públicas porque no tienen garantías de que puedan asumirlas.
Hay que preparar mecanismos de revisión de los precios porque de lo contrario muchos nos tememos que esta cifra se seguirá incrementando, ya que lo que no puede ser es que las empresas concurran a este tipo de licitaciones asumiendo los riesgos de entrar en posibles pérdidas por la inestabilidad de los mercados.
Y hay una cita destacada esta tarde en Don Benito, donde nos vamos en unos minutos para pulsar el ambiente ante el homenaje al jugador extremeño Pedro Porro, el campeón del mundo con la selección española de fútbol. Antes comprobamos la situación del tráfico en Extremadura a esta hora. DGT Daniel González.
Muy buenas tardes. A esta hora se mantiene la tranquilidad en las carreteras extremeñas, donde no registramos dificultades a nivel de circulación en ninguno de sus puntos, ni de la red viaria principal ni tampoco de la secundaria. Aún así, mucha prudencia en la autovía A5 en los entornos de Arroyo de San Serván, ya que hay un vehículo detenido que puede complicar la entrada a Mérida.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Jesús Teniente, buenas tardes.
Muy buenas, Laura. Mañana descienden las temperaturas. Lo van a hacer entre 2 y 4 grados. Incluso en algunos puntos de Extremadura van a bajar 5. Esto implica que no vamos a pasar ya mañana de los 34. Ya, por supuesto, sin avisos, que no hemos tenido hoy, aunque hemos llegado en muchos casos a los 37 y 38. Mañana, en esas zonas donde se registrarán las temperaturas más altas, el este de Extremadura principalmente, como estos días atrás, no pasaremos de los 34, incluso no vamos a pasar ya de los 32 en algunas poblaciones de montaña y de la raya, principalmente eso, cuanto más cerca de Portugal, menos probabilidad de tener temperaturas altas. Un descenso además que se reconfirma, se podría decir así, el sábado, porque las más altas en la región no superarán los 32. Y esta próxima noche las mínimas también descienden entre 2 y 4 grados, noche más fresca, tampoco que estuviéramos teniendo noches muy cálidas, pero mañana amaneceremos por debajo de los 18 o los 19. Ambiente despejado, ya sin calima, la situación se normaliza y sin nubosidad.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
En Don Benito todo está ya preparado para el acto de homenaje a Pedro Porro esta tarde. Comienza a las 9 de la noche, pero hay mucho ambiente ya a esta hora en la localidad. Ahí están nuestros compañeros del magazine El Sol Sale por el Oeste, Antonio León y Mané Bañegil. Mané, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Pues aquí ha empezado la fiesta hace 5 minutos, música por el DJ a tope, muchas banderas de Extremadura, muchas banderas de España, todos los niños, la mayoría con banderas, sino la blanca, la roja, la de este mundial, muchos con el 12 de Pedro Porro, y habrá como de momento como unas 500 personas, pero no para de entrar gente en este recinto, precisamente en la ciudad deportiva Pedro Porro de Don Benito, su casa, su pueblo. El acto, bueno, tiene montado aquí una especie de cadalso con las banderas protocolarias, una pantalla enorme en el que se pueden ver muchas de las imágenes de Pedro Porro en este mundial, besando la Copa del Mundo, en la celebración en Cibeles, cuando todo el equipo estaba llevando la copa hacia arriba dentro del estadio de la final, en fin, un día muy emotivo. Y luego también pues una mesita en el centro, desde donde se dirigirá tanto la alcaldesa de Don Benito como Pedro Porro, y donde firmará en el libro de honor del ayuntamiento. Aquí hay gente, eso sí, desde hace por lo menos 2 horas, 3 horas, donde han soportado mucho calor. Hemos estado con algunos de ellos y queremos que los escuchéis.
A ver a Pedro Porro.
¿Cómo no vamos a seguirlo?
Porro es muy guapo.
sí. Por eso hemos venido a verlo, claro.
¡Campeones, campeones! ¡Oje, oje, oje!
Oye, ¿cuánto tiempo lleváis aquí?
Una hora y media.
Venimos desde Cáceres.
De Cáceres.
¿De Cáceres venís a verle?
De Cáceres. Dos horas de camino. Con los niños, con la ilusión del Mundial, ¿no?
Sí.
Ojalá les pueda saludar y le firme o algo.
No, yo vengo de Badajoz, un pueblo que se llama Castuera.
¿Y tú también quieres que te firmen?
Sí.
Pues un acto, gracias Mané, a partir de las 9 de la noche que les vamos a ofrecer en esta sintonía. Esta mañana el protagonista, Pedro Porro, se reunía con la presidenta de la Junta, con María Guardiola, a la que le indicaba que quiere estar el 7 de septiembre en la región para recoger la medalla de Extremadura. Y en Cáceres, el ayuntamiento ha iniciado el expediente para nombrar hija adoptiva de la ciudad a título póstumo a Dania Débora. Se reconoce así la labor de la que fuera directora del Festival WOMAD entre el 95 y el 2023. De ella se ha destacado que es una figura clave en la proyección internacional y en la dinamización cultural de la ciudad. El acto de entrega de esa distinción será en el otoño. No nos movemos de Cáceres. Hoy en nuestro informativo Primera Hora, el consejero de Infraestructuras, lo avanzábamos, Francisco Ramírez, ha asegurado que la Ronda Sur en la capital cacereña podría estar terminada al completo el año que viene. El lunes se abre al tráfico el primer tramo. Charo López.
También se ha referido al aeropuerto de Badajoz, una conexión fundamental para Extremadura, ha dicho, y que ha tenido el mejor semestre de su historia. La demanda existe, asegura, y es necesario ampliar los horarios.
Hay que ser también más ambicioso, hay que intentar nuevas rutas, hay que intentar nuevos destinos, pero claro, para ello también necesitamos compromiso del Gobierno de España, por lo menos también que atienda algunas peticiones fundamentales, como es la flexibilización de los horarios.
Precisamente es uno de los temas que quiere abordar con el ministro en la sectorial del transporte de la próxima semana, junto a otros como el transporte ferroviario y por carretera. Y en cuanto a vivienda, el nuevo plan de vivienda de la Junta, con más de 950 millones para los próximos 5 años, se aprobará a la vuelta del verano, mientras que el bono de alquiler joven de 250 euros al mes está teniendo, dice, una gran aceptación. Por cierto, que el Gobierno ha rechazado el requerimiento presentado por la Junta para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al concluir que el decreto que lo regula no invade competencias autonómicas. La Junta lo recurrirá por vía judicial.
Y el Pleno del Congreso votará esta tarde la convalidación del decreto de ayudas aprobado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico de la crisis en Oriente Medio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido esta mañana la norma como un alivio para las familias y las empresas.
Con este Real Decreto Ley seguimos dando alivio a hogares y empresas. Seguimos dando alivio ante las consecuencias más inmediatas de la guerra en Irán, de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder con el apoyo necesario, por ejemplo, en el caso de que la situación empeore, tal y como hizo en el mes de marzo.
El decreto también prorroga las ayudas al transporte, la agricultura y la pesca, además del bono social y la garantía de suministro básico para hogares vulnerables. Un conflicto bélico que tiene más efectos. Más de un centenar de licitaciones de obra pública han quedado desiertas en Extremadura por el aumento de los costes de los materiales. Desde enero, el importe perdido supera los 700 millones de euros en contratos sin adjudicar. La Confederación Nacional de la Construcción alerta de que esa falta de actualización de precios, que afecta a 1.130 proyectos a nivel estatal, paraliza el sector y exigen una revisión urgente a la Administración. Diana Calderita.
El ritmo mensual al que las licitaciones de obra pública nacional están quedando desiertas es un 16% superior al que registró la patronal tras la guerra en Ucrania. Ahora, por la guerra en Irán, la media es de 188 licitaciones desiertas cada mes. Aquí en la región han sido 106 desde enero, 17 al mes. Esto supone casi un 10% del total del país.
Y que a corto plazo pues parece que tampoco se va a solucionar, porque el conflicto con Irán está enquistado y la verdad es que no sabemos en el tiempo cuánto se puede prolongar. Y volver a tener los precios como los teníamos antes, pues ya lo vimos con el ejemplo de la guerra de Ucrania, que luego es tremendamente complicado y que vuelvan a los precios anteriores al conflicto.
Lo explica José Luis Iglesias, gerente de Pimecom. Pide mecanismos de revisión y control de esos precios para evitar las subidas exacerbadas. Recuerda que el alza de las materias primas y la falta de mano de obra presagian un futuro aún más complicado para el sector. Son 707 millones de euros los que se han perdido en contratos sin adjudicar.
Y el Congreso debate también esta tarde el proyecto de ley para asumir más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, con 1.718 millones destinados a Extremadura. Mientras el Gobierno del PSOE defienden la medida para devolver la solvencia a las regiones, PP y Vox exigen la devolución del texto. Rocío Asensio.
El ministro de Economía, Arcadi España, asegura que se usan criterios técnicos y objetivos para la reducción de la deuda y la distribución por comunidades.
Es verdad, la deuda no desaparece. La deuda la asume el Estado y libera a las comunidades autónomas ese margen. De una forma excepcional y extraordinaria. Eso se llama solidaridad, se llama responsabilidad y eso se llama creer en el Estado autonómico.
Una medida, dice, que es complementaria a la futura reforma del sistema de financiación autonómica y a la que pueden o no acogerse las regiones. Le respaldan Sumar, que pide además limitar la capacidad de bajar impuestos a las regiones beneficiadas. Por su parte, la oposición, PP y Vox, critican que la deuda no se elimina, sino que se traslada a todos los contribuyentes españoles. Escuchamos a Pablo Sáez de Vox, Juan Bravo del PP, Carlos Martín de Sumar y Alejandro Soler del PSOE.
El mensaje que estamos enviando es devastador. El mensaje de que no merece la pena ser responsable en la gestión.
Lo que cambia es el titular del recibo. Ha pasado de que lo paguemos como valencianos, como andaluces, como madrileños, como catalanes, a que lo paguemos como españoles.
No hay sesgo partidista en esta condonación. Las comunidades más beneficiadas son necesariamente las más endeudadas.
Haciéndoles una quita, sí. Una condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas. ¿Y ustedes dicen que no?
De salir adelante el proyecto de ley, las comunidades de régimen común dispondrán de un plazo de 6 meses para decidir si se adhieren voluntariamente a este mecanismo.
Se debate también la senda de estabilidad, la propuesta de los límites de gasto para Gobierno Central y Autonomías, uno de los pasos previos a los nuevos presupuestos. En la Asamblea hoy mañana, repaso en la Comisión de Hacienda de las enmiendas presentadas por los distintos grupos a las cuentas extremeñas. El debate será la semana que viene. En esta Comisión de Hacienda se revisan las cerca de 700 propuestas de los grupos. Algunas dianas se incorporan, otras se reservan para ese debate.
La coalición de gobierno apoya la incorporación al texto, por tanto no irían a pleno. Una, por ejemplo, de Vox, que propone subir un 5% la ayuda autonómica a los seguros agrarios, u otra del PP, para reforzar los servicios públicos y la atención a personas dependientes. Al pleno también irán las del PSOE y Unidas por Extremadura, que reclaman más apoyo al campo frente a la lengua azul, refuerzos en atención primaria, o la reducción de un 10% del sueldo de altos cargos, también la subida de impuestos para grandes tenedores de vivienda. Unas cuentas que incluirán un aumento para financiar la gratuidad del autobús interurbano, la famosa tarjeta SATE aquí en la región, ante la demanda que tiene, y es que este año son 140.800 las personas que tienen esa tarjeta, cifras muy superiores a las del año pasado, que no llegaban a las 20.000. Por ese aumento, el crédito de este año para esta partida sube en 2.300.000 euros. Unos fondos que proceden de arcas autonómicas, decía el consejero Francisco Ramírez aquí en nuestra sintonía, que ha cuestionado también que el Ejecutivo Central reduzca su aportación al 10%.
Sí, tenemos que tener claro es que ahora mismo el transporte en Extremadura es gratuito porque este gobierno está aportando 8 millones de euros para que lo sea. El gobierno de España está aportando casi 2 millones y ha recortado a poco más de 1 millón.
Fondos que permiten que las empresas recuperen el importe íntegro del precio del billete. De momento, no confirma eso, si el año que viene se va a mantener esa gratuidad con las mismas condiciones. Están centrados, apunta Ramírez, en los presupuestos de este año.
Un hombre de 53 años ha fallecido en Alcántara. Se ahogaba esta mañana en la piscina cuando participaba en una actividad de la Asociación Plena Inclusión. La alcaldesa de Alcántara, Mónica Grados, ha explicado en Canal Extremadura Radio que los efectivos de seguridad y sanitarios que acudieron hasta el lugar no pudieron reanimarle.
Se han desplazado todos los servicios, se ha hecho todo lo posible y desde primera hora ha estado atendido, primero por los socorristas y el personal que había ahí, sus monitores, y luego por el personal sanitario. He estado más de una hora reanimándolo allí en la piscina. Han intentado trasladarlo al hospital, pero no ha sido posible.
Y en Zainos, tanto su alcalde como dos guardias civiles que fueron agredidos el domingo se recuperan de las heridas sufridas. Fueron golpeados tras intentar mediar en una pelea por la que hay 3 detenidos. Los hechos ocurrieron en Oliva de la Frontera, cuyo alcalde condena lo ocurrido, Juan Pérez.
Todo ocurría sobre las 7 de la tarde cuando integrantes de una familia agredían a una persona con discapacidad a la que acusaban de quemarles un vehículo. Pelea en la que resultaron heridos tras intentar mediar 2 agentes de la Guardia Civil y el alcalde de Zainos, Gregorio Gallego, que se encontraba en Oliva de la Frontera, cuyo alcalde, Juan Antonio García, condena los hechos.
Ya que está firme en estas cosas y tener
la responsabilidad que tenemos, pero te duele más que a nadie, por supuesto. Primero porque son tus vecinos y segundo porque dentro de ellos un guardia civil, un sargento aquí que se le pierda el respeto a la autoridad y al alcalde, y somos íntimos amigos, ¿cómo no te va a doler?
También el presidente de la FEMPEX condena lo sucedido. El alcalde de Zainos sufrió una fractura nasal y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, mientras que los agentes de la Benemérita, que aún siguen de baja, presentan diversas lesiones de consideración. De hecho, uno de ellos fue atacado con un arma blanca de grandes dimensiones, según la Asociación Jucil. Para los tres detenidos se ha dictado una orden de alejamiento respecto de los agredidos y se les acusa de delitos de agresiones y de atentado contra agentes de la autoridad.
Además, la Audiencia Provincial de Badajoz reabre la investigación por un accidente de tráfico en el que murió un joven de 19 años en la Nacional 430 en Los Guadalperales en junio del 2023. La causa fue archivada por el Juzgado de Instrucción de Villanueva de la Serena. La audiencia considera, sin embargo, que hay indicios para que siga la investigación tras esa colisión frontal de un camión y un turismo en el que viajaba el fallecido. En Almendralejo, la Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer por el robo de cable.
Robo de cable y de otro material de centros de transformación, tanto en Almendralejo como en Aceuchal. Por esa sustracción hubo además cortes de suministro eléctrico. Los arrestados tenían antecedentes por hechos similares. También tenían antecedentes el vecino de Puebla de Alcocer, que fue detenido por la Benemérita como presunto autor de 17 robos en vehículos y viviendas de ese municipio pacense.
Pues por otro presunto delito, por la posesión de imágenes de carácter sexual de compañeras, se investiga en la base general Menacho de Botoa, Juan, a un suboficial del ejército.
El investigado es un suboficial del Ejército de Tierra que almacenaba presuntamente en su ordenador numerosas imágenes de carácter sexual relacionadas con mujeres militares destinadas en el acuartelamiento. También, supuestamente, fotografías alteradas con inteligencia artificial para simular desnudos. La denuncia partió de su expareja, una militar de la base General Menacho, tras acceder a su ordenador. Un caso que desde el Ministerio de Defensa, de momento, prefieren no valorar al estar judicializado. Recordamos que el Código Penal Militar contempla penas de prisión para los delitos relacionados con agresiones sexuales, acoso sexual y vulneraciones de la intimidad entre miembros de las Fuerzas Armadas.
Y el abogado Fernando Cumbres pide la nulidad de otra investigación realizada por la Guardia Civil de Cáceres a un entrenador de fútbol base del Club Deportivo de Gébora por un presunto delito de pornografía infantil. El letrado defiende la inocencia de su cliente, pide la nulidad porque las pruebas con las que se le acusa fueron obtenidas en otro procedimiento, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
Entendemos que esta investigación policial y su utilización de información confidencial de otro procedimiento se hizo sin guardar las garantías procesales y legales y vulnerando los derechos e intereses tanto del investigador de la causa como de mi representado.
8 y 17 minutos de la tarde, continúan activos varios incendios en nuestro país, todos de diferente gravedad. 9 fuegos a esta hora en Castilla-León, en la otra Castilla, el de Almorox, Toledo, sigue afectando a Madrid, a Vía del Prado. Además, aquí se ha desatado otro fuego hace apenas unas horas en esa comunidad. Este nuevo foco mantiene cortadas varias carreteras al tráfico. Incendios que preocupan, Diana, ya que las condiciones meteorológicas complicarán los trabajos de extinción.
Castilla y León lucha a esta hora contra 9 frentes activos. El incendio de Brivas, Segovia, evoluciona favorablemente, ha calcinado unas 3.000 hectáreas. La UME se ha tenido que desplegar ya en Burgondo, en Ávila. Esta localidad está confinada junto a otras dos cercanas. Continúa allí el nivel 2 del índice de gravedad. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la comunidad.
Se han producido unas circunstancias meteorológicas excepcionales que además ha coincidido con la acumulación de incendios. Estábamos en Soria también ayudando a Guadalajara, en la provincia de Segovia rematando un incendio, otro en Zamora, 2 en León y este que es el que está cogiendo mayor virulencia.
Precisamente en Castropodame, en León, trabaja también la UME en un incendio que preocupa muchísimo por el viento. Se ha evacuado ya esta localidad y otras 3 cercanas. En Castilla-La Mancha, el incendio de La Mierla, que ha arrasado unas 32.000 hectáreas, la mayoría del Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, sigue activo. Quedan días aún para conseguir su estabilización. Juan José Fernández del Infoca.
Aquí pueden quedar todavía días. La inmensa mayoría, excepto un tramo inicial, es parque natural. Podríamos hablar del 95%.
400 bomberos siguen allí trabajando, además de una decena de medios aéreos. Preocupan también las condiciones del viento. Hasta mañana no volverán, en principio, las personas evacuadas a sus casas. El de Selas, también en Guadalajara, ya se encuentra perimetrado, pero activo, tras arrasar más de 2.000 hectáreas. De nuevo, en la provincia de Teruel se ha desatado esta tarde otro fuego en el municipio de La Cerollera, en un pinar. España es el país de la UE, atención, con mayor superficie forestal quemada en lo que va de año, 120.000 hectáreas, cifra que se ha duplicado en las dos últimas semanas. Son datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.
Y damos ahora un repaso breve a otras noticias.
APAG Extremadura Asaja amenaza con acampar a partir de septiembre ante la presidencia de la Junta si no hay ayudas directas al cereal, un cultivo que se verá afectado por la reducción de la producción por las elevadas temperaturas. Calculan una disminución de un 30% en la cosecha de este año.
La Universidad de Extremadura abre el plazo extraordinario de preinscripción para el nuevo curso. Hasta el 27 de julio se pueden presentar solicitudes para 48 grados y dobles grados. Según los últimos datos publicados por la Uni, la oferta inicial supera las 1.300 plazas en enseñanzas repartidas entre los distintos campus.
Y el SES nominado en tres categorías en los premios New Medical Economics 2026. El Hospital Universitario de Cáceres aspira como mejor centro público en gestión, mientras que dos iniciativas desarrolladas en el área de salud de Coria optan a galardones relacionados con la humanización sanitaria y las buenas prácticas en atención primaria. Las votaciones ya están abiertas a través de la web de la organización.
Las farmacias extremeñas cuentan desde hoy con una nueva herramienta para la dispensación de medicamentos de uso animal. Esta funcionalidad permitirá a los farmacéuticos dispensar directamente las recetas de los colegios oficiales de veterinaria.
Y el Gobierno propone a Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Destacan las reformas laborales impulsadas por Díaz y los acuerdos alcanzados con patronal y sindicatos. En redes sociales, la ministra de Trabajo ha asegurado que es un orgullo optar al cargo.
Extremadura, entre otras comunidades, se ha opuesto a la celebración de la Conferencia Sectorial de Inmigración. Ayer solicitaba más información sobre el impacto económico del proceso extraordinario de regularización. Hoy han denunciado esa falta de información y se han plantado para exigir los datos, una posición que ha reprochado la ministra de Migraciones. Escuchamos al secretario general de Presidencia en Extremadura, David González, también a la ministra, Elma Saiz.
Sigue sin facilitar a las comunidades autónomas el informe sobre el impacto económico que el mayor proceso de regularización masiva de la historia de España va a tener sobre los servicios públicos esenciales que son titularidad de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. No sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox en esta cuestión.
La Junta, que ha denunciado en la Comisaría de Mérida y ante la Fiscalía de Menores incidentes registrados en el centro de Camino Morisco, Elías Denche.
El pasado viernes ocurría una pelea entre estos menores dentro del centro y al día siguiente los internos liderados por un cabecilla volvieron a enfrentarse. Esta denuncia, que ha sido registrada en la Comisaría de Policía Nacional de Mérida y puesto en conocimiento a la Fiscalía de Menores, recoge también intimidación al personal del centro. Eliseo Fernández es el director general de Servicios Sociales.
Que esto todo es consecuencia de las políticas migratorias irresponsables del Gobierno Nacional, del Gobierno de Pedro Sánchez. El sistema de centros de menores de Extremadura está prácticamente al límite. No nos quedan prácticamente plazas para cualquier emergencia, para casos de niños nacionales, que son los principales perjudicados.
Fernández asegura que están estudiando medidas para mejorar la seguridad. El centro de Camino Morisco tiene 28 plazas ocupadas de las 38 ofertadas. En Extremadura son 107 los menores extranjeros no acompañados a día de hoy.
Y una de las acusaciones populares personadas en el caso por el contrato al hermano del presidente del gobierno, la Diputación de Badajoz, ha pedido al Tribunal de Cuentas que estudie la devolución de los salarios cobrados por dos de los condenados. Hoy además en el Ayuntamiento de Badajoz se ha aprobado una moción que exige el cese de otro de los condenados en la misma causa, de Ricardo Cabezas, que es concejal de esta corporación. Uno de los nombres del día, sin duda, hoy es el de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha negado cualquier irregularidad en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En una entrevista en Televisión Española, asegura que su actividad como consultor fue legal y que demostrará su inocencia.
Yo no sabía lo que iba a hacer el consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación. No lo supe. y por tanto, pues esa es la verdad.
Su partido, el PSOE, le respalda. PP y Vox aseguran que sus declaraciones no han aclarado nada.
El resumen de la jornada en Última Hora.
¡Ay, escucha la tata!
Y vamos con una propuesta cultural en Malpartida de Cáceres dentro del ciclo festival Bajo las Estrellas. Ahí hoy recita el flamenco con Esther Merino Alcante y El Niño se ve al toque. Es a las 10 de la noche en el Museo Boste, la Hora de Deportes, en Canal Extremadura, con José Antonio Reina.
¿Cuánto más yo te escuchaba?
Los cambios en tu audición pueden hacerte sentir como si ya no fueses tú. En Audica Centros Auditivos somos expertos en cuidado auditivo. Y ahora te ofrecemos tu audífono desde solo 59 euros al mes. Aprovecha esta oportunidad y reserva tu cita. Consulta condiciones en audica.es.
Muy buenas tardes. Tiempo para la información deportiva en Canal Extremadura Radio. La apretada agenda de Pedro Porro hoy en Don Benito tendrá su colofón esta noche desde las 9 en la ciudad deportiva que lleva su nombre. El acto será sencillo, con intervenciones de la alcaldesa Elizabeth Medina y del propio Pedro Porro, que se dará un baño de masas ante sus paisanos. Nos vamos hasta Don Benito para conocer el ambiente a esta hora en la ciudad deportiva Pedro Porro. Allí están Mané Bañegil y Antonio León, al que ya saludamos. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, José Antonio. Pues aquí el ambiente se va caldeando. La tarde está muy calurosa y hay un DJ que, como puedes escuchar de fondo, está poniendo ya música altísima para calentar un poquito el ambiente aquí. Estamos con alguna gente. De momento hay poco cántico, hay poco movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo?
Hombre, pues muy bien, muy feliz de ver a un extremeño aquí tan cerca, que está representando a un país entero.
¿Eres Don Benito?
No, yo soy de Castuera.
Ahí te has venido para verlo.
Claro, claro, hemos venido toda mi familia a verlo.
Muy bien, ¿le cantamos algo o qué? Venga ahí.
Campeones del mundo, campeones del mundo, campeones del mundo.
Muchas gracias. José Antonio, ya pasamos del millar aquí en la ciudad deportiva Pedro Porro y son riadas de personas las que siguen llegando hasta aquí. Estamos esperando que haya una recepción oficial por parte del equipo de gobierno municipal a Pedro Porro a eso de las 9 menos cuarto aproximadamente, y luego a las 9 está previsto ya que suba al escenario. Recordamos que estaremos en directo Canal Extremadura Radio y Canal Extremadura Televisión para poder ver este acto, que va a ser muy sencillo, pero seguro que muy cariñoso. Bueno, pues con Pedro Porro vemos algunas pancartas diciendo que Don Benito nos dio un campeón del mundo y vemos muchas camisetas, pero tengo que decirte que sobre todo se ven camisetas de Pedri y de Lamín. De Porro todavía no, pero seguro que poco a poco se va a ir generalizando.
Bueno, pues ya os queda solo media hora de espera y vemos que el ambiente va increciendo. Antonio, muchísimas gracias, un abrazo, buenas tardes.
Un saludo, un abrazo.
Bueno, pues seguimos con Pedro Porro porque la alcaldesa de Don Benito, Elizabeth Medina, ha pasado este mediodía por nuestra zona mixta, donde ha dicho que Pedro Porro todavía no es consciente de lo que ha logrado.
No, no, no. Además que se lo preguntábamos y decía que no. Es que me levanto y pienso, madre mía, la que se ha formado. Y no están conscientes, nuevamente están en una nube. Pero bueno, ya empiezan a ser conscientes de la que están formando y por donde quiera que van, ¿no?
Esta mañana Pedro Porro ha mantenido un breve encuentro en su ciudad natal con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha asegurado que el lateral estará el lunes 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida para recibir su medalla de Extremadura.
Él quiere estar el día 7 de septiembre, así se ha comprometido. Para él también es una muy buena noticia que le hayamos otorgado la medalla y disfrutaremos todos ese día viendo a Pedro Porro recogerla.
Al margen del homenaje a Pedro Porro en Don Benito, mañana empieza a rodar el balón en la región, pues comienzan los amistosos de pretemporada. Desde las 8 de la tarde, el cacereño recibirá en el Príncipe Felipe al Real Jaén. El sábado se jugarán otros tres encuentros: Coria Córdoba B, Atlético Torremejía Extremadura y Benfica B Mérida. Por cierto, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, tras renovar su abono con el club emeritense, ha dicho que el consistorio emeritense sigue trabajando con vistas a que el estadio Romano José Fouto pueda ser subsede en el Mundial de 2030 que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.
De hecho, ya estamos trabajando y colaborando en la redacción técnica de un proyecto por parte del club del todo lo que va a ser la iluminación del estadio. Este estadio, a día de hoy, no cumple los requisitos para poder ser su sede del Mundial, que es uno de los objetivos de este ayuntamiento, y ser también, bueno, pues un estadio que pueda reunir las condiciones en el supuesto de que se ascienda a segunda.
De otro lado, hoy comienza el plazo de 5 días hábiles para que 7 clubes de nuestra región subsanen sus deficiencias de inscripción en la Real Federación Española de Fútbol. El plazo concluirá el miércoles 29. A partir del jueves 30 sabremos si alguno de ellos salió o sigue en la lista negra federativa. Se trata del Badajoz, de Segunda Federación, y de Plasencia, Guadiana, Moralo, Villanovense, Zafra y Montijo. Todos ellos de tercera. El Badajoz asegura que ya ha cumplido esos requisitos, pero la cautela debe imponerse en estos casos y esperar a esa confirmación oficial en la web de la Real Federación Española de Fútbol. En tercera, además, hoy inicia su pretemporada el Zafra y mañana arrancará el Llerenense. Repasamos seguidamente las novedades del mercado de fichajes. En fútbol, en tercera, el Villanovense ficha a Prince del Marchamalo, el Plasencia a Vitolo del Huracán de Balazón.